Bueno, estamos aquí con Javier Fernández Lasqueti Blanc, que es un conocido político español del Partido Popular. Ha sido consejero de Inmigración y Cooperación, ha sido consejero de Sanidad, del Gobierno, de la Comunidad de Madrid en distintos periodos, y actualmente es el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Javier, por recibirnos.
Encantado, un gusto estar con ustedes.
Bueno, una primera pregunta en este contexto tan particular en el que estamos del COVID en todo el mundo, y es un elemento común para todos, es cómo estás imaginando, cómo estás viendo los desafíos sociales y políticos de España y de Madrid en particular en este contexto.
Bueno, yo creo que el coronavirus ha planteado una serie de desafíos que literalmente ningún ser humano habíamos vivido nunca, ningún sistema político contemporáneo, si en la antigüedad o hace 100 años, pero es decir, nadie convive con, y mucho menos con actividad ni política, ni empresarial, ni económica, lo haya vivido, y eso pues lo que hace es que todos en realidad lo que vemos es que estamos tratando de innovar y de dar respuestas, pero de una manera muy muy empírica, muy según van pasando las cosas, dando respuestas a la realidad, ¿no? Lo mismo en España o en toda Europa que en Latinoamérica. Lo cierto es que lo que ha pasado en España y en buena medida en la Argentina sigue sucediendo, es algo que no ha vivido nunca la humanidad, que es meter a todo el mundo en su casa al mismo tiempo durante un periodo más o menos largo de tiempo, y eso por supuesto tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias. Evidentemente las más graves de la pandemia son los fallecidos y todas las implicaciones de salud que eso tiene, que en España ha sido particularmente grave. España está siendo un país muy muy azotado por el virus. Dentro de ello, Madrid, al ser la región capital, al ser también el nudo de comunicación principal de Aeropuerto Barajas, etcétera, pues también lo fue desde el primer momento, y por eso precisamente en Madrid fue parando primero el golpe y luego abriendo brecha, ¿no? Y ahora haciendo frente a lo que estamos viviendo justo en este momento, que es un nuevo crecimiento antes incluso de lo que se había dicho o lo que se había pensado que podía suceder, que era el otoño, y ahora estamos viviendo un nuevo crecimiento de contagios, afortunadamente no tanto de hospitalizaciones ni de fallecidos. Y en eso yo creo que es bueno que haya estrategias de país y estrategias de nación. En España, desgraciadamente, no ha habido mucho de eso, pero hemos sido las regiones, en este caso las comunidades autónomas, que en España tenemos la responsabilidad sobre los sistemas de salud, sobre el sistema público de salud, las que lo hemos llevado, y dentro de ellas Madrid, que fue la primera en tomar medidas a principios del mes de marzo, cuando todavía algunos pensaban que era algo que pasaba en China y no tenía por qué llegar, ¿no? Madrid ya empezó a tomar medidas. Madrid fue también la primera que consiguió, por ejemplo, abastecimiento, aprovisionamiento de material de protección, de equipos de protección, en el momento de máxima necesidad de ellos. También tuvimos una manera inteligente de salir hacia la reactivación económica, y ahora, por ejemplo, hemos sido los primeros en plantear una estrategia que la presentó ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, de comienzo del curso académico, del año académico, porque en España el año académico empieza la semana que viene, y claro, es ahora mismo el principal desafío. Todo el mundo está, los padres están pensando si tienen que llevar o no a los niños al colegio, profesores, pues tampoco en muchas partes de España no han sabido o no saben todavía cómo se va a plantear el inicio de curso. Nosotros ya les planteamos un paquete de medidas de inicio de curso adaptado a la realidad, es decir, con la realidad del momento que nos encontramos. Junto a todo eso, pues un impacto económico brutal, como no podía ser menos en un país como España, en el cual el turismo, siempre habíamos pensado, siempre habíamos dicho que el turismo, si uno lo mira en cifras de Producto Interno Bruto, es el 12%, pero ahora nos damos cuenta de que en realidad es mucho más, ¿no?
Mucho más.
O sea, probablemente en España el turismo más toda la actividad que arrastra la actividad turística signifique más del 20% seguro del Producto Interno Bruto. Y hay regiones de España en las que seguro que muchísimo más, Canarias, Baleares, toda la franja de Levante. Con lo cual el impacto está siendo terrible y eso se está traduciendo en la realidad del desempleo desgraciadamente creciente y de necesidades sociales.
Uh-huh. Esta ha sido una consulta hablando de cómo encara o cómo piensas que se podría encarar la etapa de reconstrucción o de salir de esta crisis económica tan dura que además nos toca a todos, en todos los países. ¿Te estás imaginando medidas más de tipo asistencialista del Estado, por ejemplo, prohibiendo despidos o limitando despidos de parte de las empresas, etcétera, o al contrario, flexibilizando de modo que se privilegie que las empresas sobrevivan y luego puedan volver a recontratar gente cuando estén en condiciones? ¿Cómo ves, por dónde crees que va la solución?
O sea, yo creo que las soluciones tienen que venir de la mano de la actividad empresarial, de la actividad económica de las personas, que genere crecimiento económico, que genere empleo. Cualquier otra cosa, con la apariencia de que estás haciendo algo a favor de los desempleados o de los que permanecen empleados, en realidad lo que está haciendo es perjudicarles. Porque al final se termina traduciendo en un desempleo muchísimo mayor y en una cierre de empresas que los puede uno mantener artificialmente con vida durante un cierto tiempo, pero luego ya llega un momento en el que no es posible, ¿no? Con mucho gasto público que uno le es. Yo soy muy muy poco, creo muy poco en las soluciones keynesianas. Creo que durante el principio de la pandemia, las primeras semanas, sí era necesario medidas de liquidez, de facilitar la liquidez en las empresas para que se mantuvieran con vida, pero eso era un momento puntual. Yo lo que creo es que el principal reto y el principal desafío, o los países que primero van a salir, o dentro de los países las regiones más fuertes que van a salir, van a ser quienes con más inteligencia apliquen una política clara de flexibilidad. Importante, ¿no? O sea, de flexibilidad llevada a un término que no hayamos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir. Ahora mismo lo que hay es no es un problema como una crisis normal en la cual va cayendo el ciclo económico. Aquí lo que ha pasado es que todo de repente se ha descolocado, ¿no? Y lo que hace falta es que los agentes económicos no recuperen, porque ya no van a recuperar la situación del mes de febrero. Esa ya no va a volver. El que tenía unos clientes o el que tenía unos proveedores, la mitad de ellos han desaparecido o no están en condiciones ya de tener una relación. Lo que tienen las empresas es que volver a buscar su posición en el mercado, volver a ver de qué manera son útiles a la gente, proporcionando sus servicios al menor coste o al menor precio posible. Eso es un problema de conocimiento. Y ese problema lo resuelve mejor quien está más pegado al terreno, por tanto, cada uno de las empresas, cada uno de los comercios, cada uno de los operadores, y lo puede hacer si tiene flexibilidad. Porque si hay una regulación que te dice tú no puedes hacer tal cosa, pues entonces es que no hay manera, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En España hay una empresa que hace el mismo servicio que Uber, ¿no? Es muy parecida a Uber, se llama Cabify, no puedo decirlo, pero en fin,
también.
Hay tres empresas, pues sí. Se les ocurrió Y yo no conozco nada a la gente de Cabify, pero se les ocurrió en medio de la pandemia, a ver, tenemos vehículos circulando por la calle sin pasajeros, la gente está aislada de sus familiares, con sus amigos, vamos a hacer que sus vehículos puedan trasladar paquetes, en fin, bultos. Yo le quiero mandar a mi madre comida, porque, bueno, o ropa, lo que sea, ¿no? Bueno, y salió una regulación a decir que no, porque tenían licencia para transportar personas, pero no mercancías. Pero así como vamos a salir de ninguna crisis, claro, sabéis usted que transporte mercancías se pueda, oiga, bajo su responsabilidad, que se tapa alguien, que le vaya por pelo al tiempo. Claro, mira, eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que lo que hace falta es mucha flexibilidad para que rápidamente se restablezcan nuevas relaciones de mercado, nuevas relaciones de intercambio libre y de intercambio mutuamente beneficioso para los consumidores y para los proveedores, y que eso genere crecimiento económico, empleo, y por cierto, eso será lo que generará también ingresos fiscales suficientes como para pagar todo lo que está costando la atención sanitaria, todo lo que está costando la atención social, todo lo que está costando el subsidio. O sea que también, incluso para las personas más preocupadas por la vertiente, digamos, social, yo creo que también el principal objetivo debería ser creencia.
Claramente. Y te voy a dar un paso atrás en esto, y para considerar el contexto. Antes de que se desatara la pandemia en el mundo, había reclamos sociales de todo tipo en muchos países, ¿no? En algunos países había un tinte particular porque estaba el tema del separatismo. En España hay una agenda en ese sentido, pero en muchos otros países había reclamos por enojos varios, por una especie de insatisfacción variada. La pandemia vino un poco a tapar eso por un tiempo y probablemente a potenciarlo. ¿Cómo te estás imaginando, y ya sé que nadie tiene la bola de cristal para saber cómo va a ser el futuro, pero cómo te estás imaginando que esos reclamos que estaban vigentes hace 3 o 4 meses van a reaparecer cuando superemos esta situación?
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que son verdaderos reclamos de personas o situaciones reales, de personas reales, los cuales se resolverán en la medida en la que haya empleo y, por tanto, generación de ingresos y, por tanto, oportunidades de cada uno de desarrollar su proyecto vital, su proyecto familiar, etcétera. En la medida, y lo vivimos en la crisis financiera de la década pasada, en la medida en la que se alargue, como desgraciadamente en España sucedió, si se alarga mucho porque se toman decisiones de política económica equivocadas o de política fiscal, y durante mucho tiempo permanece mucha gente en su casa sin ingresos, en fin, eso generará descontento en esas cosas. Por tanto, ahí volvemos a lo que mencionábamos antes, es decir, todas las políticas que a través de la flexibilidad contribuyan a la generación de empleo serán también al mismo tiempo un alivio para las personas y por tanto un alivio también para reclamaciones o descontento social. Distinguimos eso, realidad de personas que existen, de la gente que hace política basada en el rencor o basada en el enfrentamiento, ¿no? Y hay gente en todos los países que cultiva una manera de hacer política que se basa siempre en hay alguien que es culpable de que tú no estés mejor, ¿no? Y yo vengo a liberarte, ¿no? Y sobre los mismos, en España muy claramente es el caso de Podemos, que lidera Pablo Iglesias, por cierto, devoto discípulo de la Clau y de gente que son conocidas, bien conocidas en Latinoamérica, a la que, bueno, pues que lo que han visto, y claramente se ha visto en el caso de España desde el primer momento, en el cual Podemos forma parte del gobierno de la nación, han visto esta crisis como una oportunidad pura y simplemente para derribar el capitalismo y derribar el sistema, ¿no? Todas sus actuaciones se han dirigido a no a solucionar problemas de personas, no a aliviar o no a, por ejemplo, el caso de Podemos, que tiene la responsabilidad no sobre los servicios sociales, incluidas las residencias de personas mayores. Bueno, hagamos algo para que no murieran tantas personas o no vuelva a suceder lo que sucede en las residencias de mayores en los meses de marzo y de abril. No, no. Su preocupación es decir, hubo un tuit de Podemos que fue muy, muy revelador en el mes de abril, que era, yo te decía, aprovechando el coronavirus, el gobierno del que forma parte Podemos ha prohibido los despidos, ¿no? Bueno, pues era que, por cierto, incidentalmente, ni siquiera, o sea, no habían prohibido los despidos, porque tampoco la regulación era una prohibición del despido, simplemente lo que hacía era ponerlo más difícil, pero bueno, pero la clave de ahí era el verbo, era aprovechando, ¿no?
Revelaba cómo estaban haciendo oportunismo político, digamos.
Oportunismo en estas condiciones y con muchas personas desgraciadamente fallecidas y con muchas personas pasándolo mal, es un oportunismo realmente muy perverso, ¿no? Muy dañino, o sea, muy deleterio, que hace mucho daño, ¿no? A los que hay y a cada una de las personas que la ocupan.
Por supuesto. Y para no quitarte mucho tiempo más, ir redondeando, ¿sabes que quienes nos escuchan y nos leen son personas que se dedican a la comunicación y a los asuntos públicos? En tu larga experiencia ya como político, ¿qué rol le atribuyes a la comunicación? ¿A comunicar bien el programa de gobierno que tienes o cuando estamos en la etapa de elecciones todavía? Pero ¿cuál es tu mirada de la comunicación?
Bueno, no, yo tengo un enorme respeto por la profesión de Bitcoin y por las personas que se dedican a la comunicación en el ámbito político o de las instituciones, de la administración o de los parlamentos. Me parece que hacen una labor dificilísima, porque al final están relacionándose con sus compañeros de profesión, pero convertidos en el positivo y en el negativo, ¿no? En muchas ocasiones, pero hacen una labor importantísima. Yo creo que yo he conocido muchos tipos, muchísimas personas valiosísimas, incluyendo los que trabajan conmigo en este momento, en el ámbito de la comunicación. Conozco desde los que siempre recomiendan no hacer nada. No, lo mejor es no hacer nada. No, dejemos que se... hay una expresión que se usa mucho en la comunicación en España, que es dejemos que baje el sufrir, ¿no? Que se pinche la burbuja y desaparezca, ¿no? Los temas no desaparecen solos, ¿no? Si tú quieres comunicar algo, hay que decirlo, ¿no? Yo tenía una jefa, que es una buena amiga mía, que es Esperanza Aguirre, que siempre insistía en repetir. La repetición es la principal figura de la retórica, ¿no? Pues es repetir los mensajes, contar las cosas. Y otra, que es decir siempre la verdad, no decir mentiras, ¿no? Por eso me parece que mucho más en una situación de un desgarro social o de una tensión social tan tan fuerte como la que hay en este momento en todo el mundo, y seguro que en la Argentina como en España, como consecuencia del coronavirus y de sus consecuencias económicas, ¿no? O sea, en estas circunstancias lo último que se puede hacer es mentir a la gente. Yo creo que esto del coronavirus, como es algo eso tan insólito, va a dar para que en todas las profesiones y en todos los ámbitos del quehacer humano, durante muchos años escriban toneladas de libros y toneladas de comentarios y de reflexiones, yo espero que útiles, sobre todo lo que pasó, porque hemos visto de todo, ¿no? Y en el campo de la comunicación también. Y vamos a ver qué recorrido tienen las cosas. Aquí en España, por ejemplo, el presidente del gobierno está jugando una estrategia de ocultar la realidad. Es decir, si uno mira ahora mismo las cifras las oficiales de fallecidos en España ponen 28.900, cuando todo el mundo sabe que son 45.000. Bueno, pero el gobierno por alguna razón se obstina en no reconocer que son 45.000 y suplirlo eso con larguísimas comparecencias de prensa, como ayer hizo el propio presidente del gobierno, de 2 horas de duración, es decir, de una sobreocupación de los medios, de una sobrepresencia en los medios. Yo creo que eso tiene poco recorrido, pero vamos a verlo, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué sucede. Desde luego, no les envidio su posición ahora a los DIPCOMS, ni político, ni de la política, ni de la empresa, de ningún lugar del mundo, pero seguro que ellos, como también los dirigentes políticos y los que reflexionan y los que escriben, vamos a tener mucho que comparar y mucho de lo que hablar durante las próximas décadas.
Décadas. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Ojalá no salga mal. Bueno, Javier, muchísimas gracias de nuevo y ojalá haya oportunidad de hablar nuevamente dentro de algunos meses. Muchas gracias, Javier.
Fue un gusto. Oye, y...